Hoy arrancamos, vamos a decir las cosas que pasan fuera del aire, porque arrancamos fuera del aire con un tema delicadísimo que trajo Jarovski arriba de la mesa, que fue cuestionar básicamente el Estado de Derecho. Así, de una.
No, en realidad es...
¡Pimba!
Hacete cargo, Jarovski.
Sí, voy a intentar de explicarlo de la mejor manera, cosa que va a ser muy imposible. Ustedes me ayudan de todas maneras porque creo que me entendieron a dónde iba. Cuando hablamos de hacer justicia, pero en términos del Estado, ¿no? O sea, el órgano que rige la justicia, no a través como de la moral o la ética de otros lugares, sino la justicia como tal, sujeta al país y en esas condiciones. ¿Qué tanto sentido tiene ser la persona que ejerce justicia o que persigue
un juez, por ejemplo?
Un juez, por ejemplo.
Un fiscal.
Si pones en riesgo tu vida. Si se pone en riesgo tu vida, un juez que persigue, por ejemplo, un narcotraficante pesado, algo que sucede y que está, y estás metido en ese lugar y los tenés que juzgar, pero está en juego tu vida.
Bueno, hay un caso muy concreto que ocurrió hace 2 años, creo. Creo que fue en 2023, cuando una fiscal dijo. Yo el celular del presidente lo reviso hasta ahí. Creo que vas por ahí, Manu. O sea, no era el caso específico que te estabas imaginando.
No, sí, sino es cuando vos tenés que investigar algo que tiene, ¿cómo le dicen? Que hay...
Que corre riesgo tu vida. Porque
sí, que tenés que meterte
capaz
con
que
temas
más que
pesados.
Nada, meterse con, no sé, mafias, narcotraficantes muy grandes. O sea, cosas que realmente
sí, trata,
sean muy
cosas importantes,
claro,
y peligrosas.
Trata.
Y cuando vos estás representando como juez al Estado y lo estás juzgando, ¿qué tanto? O sea, estás poniendo, si te llegan a amenazar o por ahí, ¿qué tanto sentido tiene si vos no tenés las garantías para hacerlo, para llevarlo a cabo?
A mí me encanta la pregunta que haces de ¿qué tanto sentido tiene?
Sí.
Poner la vida.
Es una
claro,
pregunta zarpada esa.
Exponer tu vida.
Sí, exponer tu vida. O sea, yo qué sé, tener que ir a laburar en. Salgamos acá, en yo qué sé, el caso Nisman, por ejemplo, puede ser otro que lo limpiaron y todavía no se sabe qué es lo que sucedió. Es, me pongo a investigar porque creo en la justicia, que es la forma de que todos se puedan ajustar a derechos, de generar, no sé. Lo que sea, estás convencido, es vocacional, pero en paralelo capaz que te llegan 800.000 mensajes que ponen en riesgo tu vida, que amenazan a tu familia, que tenés que estar recontra cuidado, constante, que la privacidad o la intimidad la perdés porque siempre va a haber alguien que va a estar acompañándote, de la no sé, algún policía o lo que sea. Y digo, ¿qué tanto vale la pena?
Es una muy buena pregunta. Yo puedo tener una respuesta muy abstracta,
sí,
pero medio careta también, porque uno puede decir, no, tenés que hacerlo por la democracia y por no sé cuánto, pero después vos estás yendo a algo mucho más vivencial, que es, che, mirá que si haces esto, te matan y todo va a seguir funcionando más o menos igual. Sería una cosa así la hipótesis que traes.
Y sí, porque o sea, capaz que se investiga, capaz que cae gente, pero... No va a cambiar. Tenés que estar convencido del cambio, ¿no? O sea, estoy hablando de gente que seguramente está en ese lugar porque tiene un montón de vocación. Puedo pensar también en el como en el ejercer periodismo o investigación.
Bueno, yo te iba a llevar a eso, ¿no?
Desentramar
claro.
Cosas
no sé,
zarpadas.
Un tipo como Cabezas o tanta gente en lugares extremadamente peligrosos que han investigado. No sé, el caso del Espectador en Colombia cuando
totalmente.
Sistemáticamente fueron víctimas de en su momento de Escobar. Entonces, y esa gente... pone permanentemente su vida en riesgo.
Pasa que hubo un momento en el que se pensaba que si algo salía a la luz iba a tener consecuencias. Yo creo que eso en algún momento estaba como muy claro. Si alguien devela el caso Nixon, por ejemplo,
ahí va.
Está, pierde una elección, cae el presidente, marcha. Eso en algún momento tenía ese sentido. Que vos ibas a poner arriba de la mesa algo revelador e iba a tener una consecuencia en la sociedad. Yo creo que eso se ha ido perdiendo. En esta era de la posverdad, en donde todo es tan relativo y todo se dice casi cualquier cosa, no todo es tan... No una información contundente, por contundente que sea, no tiene el mismo sentido que hubiera tenido hace 30 años.
Sí, igual es un riesgo, ¿no? Porque...
Es mucho más riesgoso, porque te la seguís jugando igual, pero no tienen las mismas consecuencias.
Claro, pero aparte podemos estar frente a las caídas de ciertas cosas que a la democracia, a la calidad de la democracia, no le sirve. Porque si vos dejás de tener, o sea, si pasás a tener un periodismo que solo sea comunicador, es decir, solo informe las noticias que hay y carezca y pierda la investigación como tal, así tenga que caer el mismísimo presidente de cualquier país, ¿no? Uh-huh. Y si vos perdés eso de, en realidad, yo voy a investigar, no sé, a Trump y no va a caer, y sí, no lo voy a hacer más,
o llevémoslo
entonces
como...
vas a perder en algún momento también una voz que la democracia tiene dentro de ese periodismo para poder saber las cosas, y ni que hablar de la justicia.
Sí, yo creo que el golpe político igual tiene un sentido, pero vayamos, por ejemplo, a golpear, no sé, golpe al narcotráfico, estar investigando un cartel, una banda que está operando en X lugar de X país y en un lugar, opera. Y decís, te pones a investigar, lográs desenmascarar o lográs juntar pruebas suficientes para que dejen de mandar en esa zona, dejen de laburar con el narco y todas las consecuencias que puede tener. Pero después te pones a pensar, y ese lugar lo va a venir a ocupar seguramente otra banda narco. Y que vos pusiste en riesgo tu vida, porque seguramente todas esas personas que investigaste o recibiste amenazas, va a volver otro. O sea, está buenísimo luchar contra eso para que no suceda, para generar otro bienestar. Pero después las consecuencias que puede tener para tu vida, no sé, o sea, me hacen pensar en eso. Porque una investigación política, también pensando en el último tiempo, ¿no? Que cosas que sucedieron incluso en nuestro país, creo que tienen otro perfil, otro trasfondo, que tal vez no tienen tanto riesgo como pensando, no sé, por ejemplo, en el narcotráfico. Pensaba en la película, no me acuerdo su nombre, pero es una investigación del Boston Globe, que es era un diario de Estados Unidos, de Boston, que investigan a una trama de curas pedófilos. Y desenmascaran eso, y hay tremenda investigación atrás, y laburan eso, y tal, lo desenmascaran, y esta gente va presa, y bueno, la justicia opera a través de esta investigación que hizo este grupo de periodistas, y funciona. Pero yo creo que las consecuencias o lo que opera detrás de eso no va a tener represalias o consecuencias tan graves como puede tener, por ejemplo, laburar contra el narcotráfico.
Yo tengo mis dudas ahí. ¿Sí? De hecho, nosotros tuvimos el caso de una fiscal que dijo, yo no me voy a inmolar. Esas fueron las palabras textuales de Fossati. O sea, que ella misma expresó que había una suerte de riesgo.
Sí, pero tal vez pensando en su futuro, en su carrera como profesional, y no tanto sobre su vida o el entorno familiar. No sé.
Ponele. Puede ser. Salgamos Uruguay para no meternos en ese tema.
Claro, ahí va.
Vamos a Argentina. En Argentina tenés claramente fiscales que corren riesgo de vida cuando se meten con determinados. O sea, que han muerto.
Sí, con la trama política.
Que han muerto por meterse con algunos políticos. Sí. No importa si murieron porque.
¿Qué estaban investigando?
¿A qué sector de la política estaban investigando? Pasa. Y pasa en otros países. O sea, yo no sé si es tan separado. Creo que el riesgo que corres es igual. Es cierto que el narcotráfico, al manejarse en un terreno de ilegalidad, juega en su cancha, porque es básicamente lo que. Es el agua del pez. Y capaz que otro organismo tiene que es un poco más complicado.
Para mover otros hilos, pero capaz que es igual o más peligroso incluso a veces.
Igual la pregunta que vos hacés me parece que viene a cuenta de en todo caso un Estado de Derecho que no funcione. Porque en un Estado de Derecho que funciona, el Poder Judicial, cualquier integrante del Poder Judicial debería tener plenas garantías de que en todo su proceso de investigación va a estar completamente asegurada su vida, la vida de sus familiares, su integridad en todo sentido.
Totalmente.
O sea, si eso ocurre realmente, ya sea por el narcotráfico, ya sea por quien sea, es que el Estado de Derecho está fallando en algún punto. Fuerte está fallando. Porque imagínate que la consecuencia de que es gravísima, la consecuencia de que un fiscal diga o de que un juez diga yo no voy a mandar a tal en cana o no voy a investigar tal cosa.
Yo voy, pero hasta ahí por temor a.
O sea, es...
A una represalia que, bueno...
Pero fíjate la consecuencia de eso. Si vos... La consecuencia, por contrapartida, es... Si un delincuente logra determinado nivel de poder, es impune. Porque ningún fiscal...
Absolutamente.
Va a meterse con él. O sea, el problema en todo caso no es...
Bueno, pero... Y ahí te metes en algo más profundo todavía. Es esa impunidad... ¿Cómo se filtra dentro del poder?
Por supuesto, es que el poder
que te da impunidad. Que encima es mucho más grave. Porque para lograr esa impunidad no tenés otra que infiltrarte dentro de los otros poderes. Sí, desde el lado económico.
Es que esa impunidad es el poder al final.
Exacto.
O sea, porque no digo el poder legal, no, digo no. El poder como ejercicio práctico del poder. Es el que en un barrio le dice a los vecinos dónde tienen que vivir. Eso tal es poder. Cual. Entre otras cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entre otras cosas. Es un tema súper interesante, Manuel, el que has traído.
Sí, porque además pienso como lo llevé a lugares mucho más banales que seguramente tal vez no tengan tanto sentido, pero cuando estás ejerciendo el periodismo, o al menos fue lo que yo estudié o elegí estudiar, digo, investigás, encontrás cosas re zarpadas, vos esto está para denunciar todo, y llega un momento que decís, pa, pero acá se me está complicando, me están amenazando. Pensando en lo que pasó con Duna Hey, por ejemplo, que en su trabajo también, la amenazaron de muerte. Para mí es otra cosa, pero también es qué tanto vale la pena, loco. Voy a laburar, me pongo de cuarto árbitro a mirar el VAR y en la semana me tengo que comer este garrón o capaz que estar nervioso, tener que ir a denunciarlo. ¿Tanto vale la pena la vocación arbitral? O Oliver Prudente. A Oliver Prudente lo arruinaron.
Sí.
Tuvo ese problema con Nacional Villa Española, que Nacional salió tarde, suspendió el partido, lo amenazaron de muerte y el tipo la pasó horrible y nunca más pudo volver a laburar en como árbitro. Y andás a ver qué tan mal la pasó. No sé si hasta ahora, pero años después.
Mira, hay al final una creo yo, una discusión que es más filosófica y es la relación entre la justicia y la conveniencia. Creo que vos un poco, si tiramos del violín, llegamos a ese punto.
A ver.
Que es, ¿conviene ser justo? ¿O te va mejor si o haces la vista gorda o sos injusto? Es un poco, porque pasa
a nivel mundial. Apelando a qué consecuencias tendría, ¿no? O sea, exacto. Siempre...
La conveniencia va en relación a las consecuencias.
Totalmente, Nico.
Es algo que discute en la República Sócrates con sus interlocutores de momento, que Platón es el que escribe la República, entonces Sócrates aparece conversando ahí sobre exactamente esto. Y lo que lo tratan de convencer sus interlocutores, le dicen, Sócrates, mirá, necesitamos que defiendas la justicia, porque a nosotros lo que nos llega como discurso es que conviene ser injusto, conviene practicar la injusticia, conviene dar una apariencia de ser justo,
sí,
pero al mismo tiempo por atrás ser injusto. Y te vas a beneficiar más si sos injusto.
Esa si sos justo, Sócrates.
Claro. Entonces, lo que nosotros queremos, Sócrates dice, es que vos defiendas la justicia en sí misma.
Bien. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo mi amigo?
Bueno, yo recomendaría leer la República y no hacerme tanto caso de lo que yo voy a decir.
Pero me interesa, ahora que me llevas a este lugar.
Pero se entiende el argumento.
Por supuesto,
de los que...
Sí. Los interlocutores le dicen a Sócrates, che, Sócrates, mirá, acá lo que me está llegando por la cucaracha es que,
claro,
hay que ser injusto o defender la injusticia.
Le ponen el ejemplo de un mito que hay en Grecia, que es de una persona que se hace invisible, comete muchas injusticias y no tiene ninguna consecuencia negativa porque es invisible.
Bien.
Entonces se beneficia de todas las injusticias que comete, pero no
hay consecuencias. No resulta ninguna.
Entonces dice, che, conviene esto al final. Conviene que hacer cosas que... Entonces Sócrates apela a dos cosas. Primero, al concepto de justicia en relación a cómo se va formando el Estado y por qué un Estado necesita la justicia. Y apela a lo individual también, a cómo el individuo, como una especie de Estado en chiquito, necesita regular sus diferentes expresiones, ya sea la razón, el impulso y todas las cosas que hacen del ser humano un ser humano, lo espiritual, lo moral. Necesita regularlo y que cada una de sus partes cumpla la función que tiene que cumplir. Entonces, si eso está equilibrado, si hay una suerte de justicia entre todas las partes que conforman un órgano, el órgano funciona mejor. Ahí está.
El individuo como tal, capaz que se regula mucho más.
El individuo como un órgano funciona mejor si todas sus partes cumplen la función que tienen que cumplir y por lo tanto está equilibrado, y un Estado lo mismo. Funciona mejor si cada una de sus partes cumple la función que tiene que cumplir y todo está equilibrado. Es decir, que hay justicia.
Bien.
Esa es la. Léanla, por favor, sí, La República de Platón. Sobre todo esta discusión empieza en el libro segundo. Pero no es tan largo tampoco. Y me vino a la cabeza en relación a esto que vos traías.
Así que no pudieron los interlocutores de Sócrates.
Sócrates,
no,
nadie puede nadie, con Sócrates.
No lo pudimos convencer.
No sé si alguna vez leyeron los diálogos platónicos, son excelentes, porque vos sabés que Sócrates va a tener la posta. Salvo en el banquete, que para mí no es el que tiene la posta.
Hemos hablado ya alguna vez del banquete. Entre
el banquete es hermoso. En el resto habla Sócrates y les pregunta, tipo, no sé, Vicky, ¿a vos te viste que esta hoja es blanca? Y vos decís, por Zeus, Sócrates, claro que es blanca. Y le responden así, ¿entendés? Es buenísimo, buenísimo. Muy recomendable.
Qué grande, Nico, gracias.
Che, hoy tenemos...
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cagamos la justicia?
No, no.
Ah, no llegamos a conclusiones.
Yo diría que no.
Ah, perfecto.
Yo diría que tiene que haber gente valiente y un Estado de Derecho que funcione para poder ejercer esa justicia. Es básico, pero bueno.
Me encanta.
Sí, igual a veces pero esto es un viaje muy personal, ¿no? Nosotros ahí sí ve al paisito, ¿no? Como también desde nuestro rol, y ya ni hablo ni siquiera desde el rol de comunicadores, uh-huh, sino del rol de parte del Estado, ¿no? Ciudadanos, acompañar cuando pasan estos casos que son como que generan tanta conmoción social y que son tan conocidos y que... ¿Cómo nosotros podemos acompañar también a quienes están de repente? No es nuestro rol lograr que tengan el acceso a todas las garantías, esos fiscales, esos jueces, pero ¿cómo también desde la sociedad se puede acompañar esos procesos? Eso me lo he interpelado, pero también es muy personal también.
Está bueno.
Sí, ¿qué rol
tomás?
El
poder contener desde algún lugar.
Sí, hay una cosa ahí, y es que vos estás hablando más como Estado, como comunidad, ¿no?
Sí.
Como Estado, o como Estado en el sentido social. Más que jurídico.
Sí.
Yo creo que son muchos años de promoción del individualismo, del no te metas. Entonces, eso hace que las personas cada vez nos sintamos menos parte de ese colectivo, de esa comunidad. Y es muy difícil que ante determinadas injusticias la gente diga, che, pará, esto es una injusticia, vamos a ejercer nuestra acción colectiva, ciudadana, o lo que sea.
Sí, sí.
Pero me parece que está bueno por lo menos esto que vos decís de, che, pensemos ante una situación injusta que se da.
¿Cómo
que...
nos movemos?
Claro.
Y lo pienso mirando un poquito enfrente, ¿no? Decir, no sé, por ejemplo, el caso de Logan. Estás hablando...
¿El caso de?
De Logan. Un niño, ¿no? ¿Cómo se movió toda esa comunidad? Decir, che, golpeamos esto porque ya estamos recontrapodridos de que acá la corrupción y se lleven niños.
Sí,
se
lleven un pibe.
Empecemos
y no pasa
a movernos
nada
para que esto se mantenga, ¿no? ¿Cómo también
apareció al final?
No apareció todavía. ¿No?
Se sigue investigando.
Pero se llegó a lo que se llegó porque la comunidad también movió cielo y tierra para que incluso cuando los medios de comunicación se podían llegar a ir, siguieran.
Sí, igual para mí siempre Argentina
más
es como...
Más allá del circo, ¿no?
Es otro fenómeno
bueno,
también,
pero
¿no?
Es otra
o sea,
discusión.
Posicionarme mediáticamente para que, el abogado Burlando, por ejemplo, que fue el primero que toma el caso, un abogado muy mediático, también la posibilidad de aparecer, gente que tal vez no tenía nada que ver en el caso y por aparecer en un medio de comunicación, tomar un rol.
No, por eso parto el circo.
Pero
yo
sí,
hablo
obviamente
netamente de nada, esa comunidad que pateó puertas.
El rol de la sociedad, ¿qué podemos hacer como sociedad para acompañar esas causas? Lo que pasa es que a veces pienso como en estas cosas que son mucho más fuertes que es entre la vida y la muerte, porque a mí lo que me pasó fue cuando me empecé a interpelar y estábamos charlando, digo, ta, pero ¿yo qué hago en base a mi entorno? Cuando veo una injusticia que la dejo pasar, no, por lo general intento actuar o hablar o colectivizar el tema y posicionarme y luchar por eso, pero en causas que son mucho más zarpadas, donde tal vez pones en juego tu vida, que tanto vale la pena.
Pasa que, claro, son dos cosas completamente distintas.
Totalmente.
Una cosa es que, ta, vos, entiendo que me parece moralmente válido. Pero de lo que creo que hablaba Vicky es más de un tema como que nos afecta como sociedad.
Como sociedad, totalmente.
Claro. Y ahí pasa mucho, para mí pasa mucho el... ¿Viste cuando estás con una barra y decís, si vos vas, yo voy? ¿Viste? Sí, quedar solo y expuesto,
claro,
ante una situación de denunciar una injusticia que al final pasa lo que dice Manu, de que te terminás perjudicando vos. Creo que está mucho el de, che, confiemos en que si va uno, vamos todos.
Vamos todos, sí.
Para mí eso como que ocurre mucho, y a veces cuando hay una causa impulsada por alguien que es seguida por muchos, esos muchos se multiplican a una velocidad mucho más rápida a que cuando ese alguien va y atrás va otro y de a poquito
sí, impulsos más individuales. Y capaz que sí, sí hay un agujero ahí a la justicia y capaz que en esas fallas que tiene la justicia y bueno, pasa y va. Y hay un momento que cuando sos mucho decís no tenés otra que
totalmente
cuando dejar se... de hacer oídos sordos y empezar a poner la vista donde lo tenés que poner.
Y después sí. cómo se mediatiza, ¿no? O sea, la mediatización de estas causas, el valor que le pueden dar también, o sea, la exposición o cómo la masa se puede sumar acompañando ese lugar, o para bien o positivo o negativamente.
Está bueno. Vamos a escuchar lo que dice la gente, porque está interesantísimo. Leandro, que estaba con la mano levantada desde hace rato, ¿sí? Ya hola, dice Lea, que el barrio al que hace alusión Vicky se conoce como Prado Chico.
¿Qué anda? No, Prado, sí, pero Chico tiene un nombre para mí, parque, poquito, ya, ¿sí? Ya te digo, para. No quería dudar.
En la calle Cipé Cipé, dice, que ahí vivió, dale, Fernando Fabri, Carrera toda cargo la vida.
Es enfrente al Prado Chico.
Frente al Prado Chico, dice Fabri.
Parque Andalucía se llama.
Toma, a buscarla adentro.
Para dice... mí, positos. Está bien, es la palabra de él.
Para vos.
Me parece que él
yo
tiene
no
todo el derecho.
La mano, así que perdón.
De perdido, como quiere, donde quiera.
Dice Mariana, yo creo que quizá, en mi caso, tendría que ver con cuánto vea yo que la investigación vaya a tener un buen término. O va a quedar en medio del camino porque alguien lo pare después.
Bien.
Por ejemplo, tráfico de drogas con corrupción, que un gobierno lo ampare, dice. Es horrible, sí. Pero es medio como medir el costo-beneficio. Dice.
Sí, además, ¿cómo podés anticiparte a eso? ¿Cómo podés saber eso?
Sí. Para, gurisa, y está el temor de cada uno.
Por supuesto.
Seamos honestos.
Sí, totalmente.
Porque cuántas veces uno decís, no, bueno, porque allá en la esquina hay una boca, pero. Y no, ¿qué voy a denunciar? Si yo vivo acá. ¿Y yo qué sé? ¿Y si?
Sí, sí. Dice Yamandú, que está ya, está escuchando otra cosa, que nos recomienda la Murga Jorge, que está muy bien en el Carnaval Mayor.
Sí, no la vi.
¿Jorge se llama?
Sí.
Claro. No sabía.
Sí.
Y hablando de los barrios y los lugares de los barrios, creo que hay una murga, creo que es Jardín del Pueblo, que hace un cuplé que se ha hablado bastante de las dimensiones de los barrios de acuerdo al alquiler y su valor. Por eso la broma recién.
Dice, mira vos, alguien por acá que escribe un mensaje largo, ¿eh?
Me gustan los mensajes
largos. Ah, escribe un mensaje largo, largo.
Ah, pero
es la persona que estaba ahí atrás.
Tiene la palabra el compañero.
Escribí un corto.
Vamos a escuchar.
A ver cómo se llama, pará, déjame saber cómo se llama. Primero, no pone.
Ulises, le vamos a decir.
Bien, Ulises dice, saludos desde México. Lamentablemente México tiene uno de los niveles más altos de asesinatos a periodistas.
Sin dudas. Sí.
Bueno, eso pasa, creo que en todos los países hay casos de periodistas asesinados, en todos los países de Latinoamérica.
Sí.
Creo que Cuba era el único en el que no había. Dice, sin embargo, se sigue luchando a la corrupción y narco desde el periodismo. Calculo que en algún punto el hecho de sentirse tocados por la injusticia o bien que haya algo personal que busca desbancar a ese narco o corrupto, hace que el periodismo siga existiendo a pesar de estar siendo callado, atacado sistemáticamente por estos entes. Es como el yin y el yang. Está la oscuridad y está el humano que busca la luz. Siento que el verdadero móvil es que se siente que se lo batalla a la corrupción o al narco desde algún lugar. Lo mismo se debería aplicar en la justicia. Esto es algo que traigo continuamente a mis conocidos en México. ¿Quién se va a hacer cargo de desenraizar esos males que afectan a toda la sociedad? Pregunta Ulises. No solo en la venta de estupefacientes, sino en el pedido de piso, la trata de blancas, secuestros, extorsiones, entre otros que atacan a la sociedad mexicana directamente en todo el país. ¿Cómo es posible que nadie se haga cargo de esto? Y calculo que en algún punto se toca lo que dice Manu. No hay agallas suficientes para enfrentarse a este momento. Ulises, 2 puntos, Nicolás.
Gracias, Nicolás. Gracias, compañero Nicolás, que manda el fax desde México.
Exactamente. El fax. Vino
manda
por
un fax desde México. Gracias, Nico. Impresionante.
Después, por acá, el compañero Q dice, lo limpiaron y no se sabe lo que pasó. No son muy compatibles. Y si no operara de la manera que operó.
Me perdí.
Capaz que está hablando de algo que dijo en algún
caso,
momento.
Yo nombré el caso Nisman,
capaz que por ahí
fui para ese lugar. Capaz.
Dice que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Cita, entre comillas. Después, por acá, ¿a quién tenemos? A ver, en la lista, a Roberto. Roberto
Pedile que se corra de la silla, que no lo estamos viendo, así lo podemos ver todos los compañeros.
Que discrepa con algo que dijimos.
Bien.
Y le vamos a dar voz. Dice, hola, no es lo mismo comparar el caso de un fiscal o juez con un árbitro de fútbol. Lo que sí compromete a la sociedad es que un juez de fútbol o fiscal sea asesinado por encarcelar un delincuente. Que un juez o un fiscal, perdón. Recordemos el juez paraguayo que asesinaron en que hay vínculo con Marcet.
Mm. Sí, hablamos de eso.
Curioso que a Marcet nadie se animó a negarle el pasaporte, pregunta Roberto. Después levanta la mano por ahí Marcos.
Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
La vocación es importante a la hora de ejercer una tarea. Si vos haces algo solo por dinero o estatus, es más difícil que te entregues al más mínimo revés. Vocación tienen los jueces en los campeonatos de barrio o en el interior. Estos árbitros profesionales la llevan de taco. Si todos fuéramos como Manuel dice, no como Manuel, como Manuel
el
dice,
cagón de Manuel.
Seríamos colonia todavía, claro. O sea, si todos, porque no hubiera valido la pena luchar. Pero no es, que Manuel, no es que Manuel diga que hay que ser así.
Claro,
Manuel
no,
se pregunta.
Planteó.
Manuel es un cagón.
No. Bueno, capaz que también, pero no por esto, no es lo que estás diciendo.
Pero eso es otro debate que teníamos que dar.
Sí, por supuesto.
No es así, me consta que no es así. Dice Bruno el tatuador, que dice, si todos creyeran en el sistema judicial, hacer una denuncia de una boca sería algo cotidiano. Mm. Todos sabemos dónde hay al menos una. Ahora, ¿cuántos alguna vez en la vida lo denunciamos? Tiene razón. Sí. Saludos, dice desde
el CERN. Sí, bueno, ahí yo amplío, no sé si es que... Tercero de Colombia, por eso me corté.
3-1 le gana a Bolivia, faltan 5 minutos.
No sé si es solo el de que todos estamos descreídos del sistema judicial, o sino también se suma también el poder. Bueno, que va un poco de la mano, pero digo, el poder, no, el temor. ¿No? A esto sí. ¿Cuánto demora la justicia? Porque capaz que llega, pero ¿cuánto demora?
El descreimiento al aparato, al órgano.
Va de la mano en el sentido
claro,
de que vos decís.
Ahí va, yo me lo ampliaría un poquito más.
Yo denuncio. No le va a pasar nada a la boca y sí me va a pasar algo a mí.
Sí, el o le puede pasar, pero capaz que los tiempos no son los mismos que el mío viviendo al lado. Y bueno, y en alguna filtración, sí. Sabiendo quién fue que los denunció.
Para mí penal.
Porque hay fuguitas por ahí.
Para mí penal.
Dice Jorge de la Aguada. Bienvenido, Nicolás y Vicky. Se los extrañaba, che. Ayer mandé mensaje durante el partido de la Sub-20. No me lo leyeron. Por eso repito sobre el estado de las canchas de Venezuela. ¿No les traen recuerdos del anterior campeonato y del Mundial Sub-20 en Argentina? Debe ser que llueve mucho en estos meses allá. Nada, dice eso. Dice Jorge de la Aguada que pasó. Pasó a saludar y dijo eso.
De paso te digo que me parece que no, que estaban muchísimo peor. O sea,
las de
por
Argentina.
Lo poco. Sí. No vi la otra llave
mucho más
de las canchas, pero la Argentina estaba brava.
Bien.
Metropolitano de Lara no está mal y el Polideportivo Misael Delgado
no
está muy bien. Que se todavía está jugando el grupo B.
Dice Nacho que la murga Jorge es de Villa Española.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
En Cuba no hay periodistas, ni medios, ni comentarios, ni contrarios al régimen. No hay muertos porque no escriben nada en contra, dice Nacho. Bien, entonces. Según lo que dice Nacho, tampoco habría presos como muchas veces se denuncia que hay. Uh-huh. Dice Nisman.
Ah, está escribiendo Nisman.
No, alguien puso Nisman. Bien. Ah, bueno. Bien. Que estaba hablando
que
del caso
de Nisman.
Ah,
bien.
Perfecto, Nico.
Dice Seba, el juez de Nacional, Villa Española, sí. Lo tiraron para afuera por aplicar el reglamento, lo que decías vos,
lo
del
líder
prudente.
Sí.
Si un equipo demoraba determinado tiempo en salir, este se suspende y gana el que está en cancha. Aplicó eso y pasó todo lo que pasó.
Sí.
Claro, lo aplicó con Nacional y en la cancha del, no sé qué
es. Del Gran Parque Central.
Sí. Claro, recordemos que fue que Villa Española estaba en cancha, Nacional demoró en salir, líder prudente.
Y justo esa semana se habló de eso, además, claro. Públicamente y mediáticamente, que los equipos tenían que salir en horas si no se suspendía el partido. Y prudente lo hizo y se comió un tremendo garrón. Más allá de la decisión y lo que pasó, todo lo que vino desencadenado después.
Dice Fernando Buenas, ¿cómo
Hola,
hizo
Fernando,
El Salvador con Bukele y era peor que México? Bueno, son alternativas que la gente eligió. En el caso de Salvador, Bukele aplicó una forma de combatir a las maras poco convencional, poco ortodoxa y muy polémica.
Sí, violando los derechos humanos de muchísimas personas en el Barreres.